Hola, estimadas hermanas y hermanos. En lo que respecta al post, a la publicación ¿Soy el cuerpo o no lo soy?, que se publicó luego de la decimotercer clase sobre Bagrio, quiero leer los comentarios que se han puesto en esta publicación porque son muy ilustrativos de diferentes visiones, puntos de vista, algunas o algunos complementarios. Eso es lo que queremos hacer ahora. El padre José Antonio, que fue el primero en comentar la publicación, dice: Yo creo que hay una diferencia entre el cuerpo y el coche o una vivienda, y es que el cuerpo está llamado a resucitar, pero ni el coche ni la vivienda están llamados a hacerlo. Jesucristo, cuando resucita, tiene un cuerpo, no físico, pero sí un cuerpo. Yo creo que esa es una diferencia importante y fundamental para decir que soy cuerpo y no que tengo cuerpo. Es más, decir que soy cuerpo, yo creo que es valorar debidamente el cuerpo y por tanto no reducirlo a una especie de soporte sin más o un apéndice. Este cuerpo caduco y todo como es, está llamado a transformarse, a renovarse. San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y un templo es un lugar sagrado. Bueno, a mí es lo que se me ocurre al respecto. Luego comentó hermana María, que dice: Estoy totalmente de acuerdo con la aportación de José Antonio. Soy cuerpo, diría cuerpo-alma. Soy un todo llamado a resucitar. Pero me pregunto si todas estas disquisiciones filosóficas antropológicas nos ayudan a centrarnos en esa unión con Dios a la que aspiramos y mantenernos en esa docta ignorancia de los padres del desierto. Un saludo invocando el santo nombre. Luego hubo un tercer comentario de hermana María del Carmen Piña, que dice: Saludos fraternos, hermanos. Interesante el tema. Yo estoy en la comprensión de que no soy un cuerpo, pues este es mortal, es prestado por Dios. Pero lo que vivirá eternamente desde la fe y la vida en Cristo es el Espíritu. Tengo un cuerpo, estoy en él, pero no soy ese cuerpo. Pues hablar de ser es distinto de estar o tener. El ser es intemporal y trascendente, y el cuerpo es temporal y prisionero de ese yo. El cuerpo es utilizado, para mi entender, por el falso yo. Es su reino, donde se proyecta, manda y se desenvuelve. Bien que Jesús se apareció una vez resucitado a los apóstoles y discípulos con un cuerpo, pero no lo reconocían, porque supongo sería distinto de como lo habían visto antes, hasta que él les abrió la visión interior o espiritual para identificarlo no como un cuerpo, sino como Cristo, vivo en el Espíritu de Dios. Aquí nos muestra que el cuerpo no es el espíritu, el ser, aunque lo utilizó para comunicarse con ellos de forma visible. Este razonamiento de si soy el cuerpo, qué parte soy, lo hice durante un tiempo, así como también dónde está la mente. Al final, todo parece señalar que no soy el cuerpo ni la mente, sino la conciencia o espíritu que los habita. Esto, que en un primer momento puede ser una indagación, pasa luego a ser experiencia, pues al comprender esa realidad, por decirlo de alguna manera, eso es muy liberador. Y la comprensión es importante, nos da claridad, aunque lo esencial es la experiencia de que Cristo, su paz misma, ora y se manifiesta en nosotros. La realidad de que somos espíritu nos la da Jesús, el cual la señala en ese segundo nacimiento al espíritu que explica a Nicodemo. Y eso es muy profundo para tratarlo aquí, pero sí es cierto que cuando nos abandonamos a Él en nuestra vida, en meditar la palabra diaria, en la oración, el silencio, en la confesión, en la Eucaristía, entonces el Espíritu de Cristo nos trabaja desde adentro y nos va limpiando y haciendo espacio. Y es Él el que cambia nuestra percepción como cuerpo, para vivir que somos ese templo del Espíritu Santo, en el que al altar es el reino del corazón interior. Creo que el cuerpo es un instrumento a través del cual el espíritu que somos se manifiesta. Después el hermano Alberto S. publicó: pues qué interesante. Yo no soy teólogo, pero recuerdo que Jesús dice en la última cena: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Él se refiere a su cuerpo como algo distinto de él, pero también en su cuerpo ocurre la transubstanciación, ¿verdad? Entiendo que en ese momento el pan es sacralizado y obtiene algo que antes no tenía por ser solo pan. Pero luego el pan posee a Cristo. Y entonces me pregunto, ¿cómo el pan puede poseer a Cristo? Sea como fuere, creo que nuestro lenguaje es muy imperfecto para describir los misterios. Probablemente nuestro lenguaje solo sirva para describir los procesos mentales que ocurren en nosotros. Y como esta discusión es justamente sobre y en el pensar, la razón, me permito hacer una segmentación. Como dicen los santos padres, es el corazón quien puede ser morada de Cristo, no mi razón. Por mi parte, trato de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un abrazo en nombre de nuestro Señor. Luego comentó el hermano Sergio Cardona: hola a todos. Interesante tema y fundamental. De hecho, es el tema que discutieron los santos padres para entender a Jesucristo. Lo que no se asume, no se redime. Si Cristo no se encarna, mi cuerpo no es salvado. Entonces, ¿qué salva a Cristo? ¿Mi alma? ¿Fue Jesucristo realmente hombre? Este asunto que has planteado, hermano Mario, responde a preguntas críticas. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el hombre? ¿Fue Cristo verdadero Dios y verdadero hombre? ¿O fue Cristo un Dios caído en un cuerpo? Entonces, ¿quién es María, la Madre de Dios? ¿Es Cristo un hombre que fue endiosado? El ir de un lado a otro en los conceptos nos lleva del materialismo, en donde una emoción no es más que química de nuestra mente, igual que el pensamiento. No hay más. O a un espiritualismo desencarnado. Y ahí está la tentación del gnóstico. Por eso, entre los padres, el debate es fundamental, que por fin llega a ser avalado por los distintos concilios que van entendiendo y explicando la teología y afianzándola mediante dogmas. Creo para entender y entiendo para creer, dice San Agustín. La discusión es, ¿qué significa ser persona y qué es naturaleza? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué es el hombre? Por eso, el acercamiento filosófico antes que teológico es fundamental. En este sentido, la filosofía en uso en el tiempo de las discusiones teológicas es la platónica, que tiene grandes luces, y la aristotélica, que es la asumida al final por los dogmas cristianos. No significa que Aristóteles y su obra fueran revelación de Dios, pero su pensamiento forma parte hoy por hoy del depósito de la fe. Para Platón, el alma está encerrada en un cuerpo, y esto, si se lleva al extremo, caemos en ese espiritualismo falso en el que muchos padres cayeron al intentar aproximarse a la figura de Cristo. Entonces, hay una ascesis para deshacerme del cuerpo de muerte que me abruma. Yo defiendo que soy mi cuerpo, pero no solo mi cuerpo. La concepción aristotélica es dual, no dualista. Soy cuerpo y alma, ambas cosas. Si solo fuera cuerpo, caería en el materialismo. Si solo alma, en el espiritualismo. Soy cuerpo y alma espiritual. Perdonad la digresión, pero creo que es fundamental. Al final, apelo con esto a mis conocimientos y a ciertas pinceladas. No pretendo ser abusivo o completo ni tener la verdad. Disculpad mi atrevimiento y gracias por la paciencia. 1. La unión del cuerpo y el alma es substancial. No es mezcla ni síntesis. Son dos realidades unidas substancialmente. No algo accidental, como sería el alma caída en un cuerpo o mi coche. El hombre es uno, no dos cosas. Mi experiencia me dice que yo soy el mismo que piensa y siente. Otra experiencia es que ambas se obstaculizan. Quizá de esta experiencia se puede concluir que no soy una de las partes. Se frenan, incluso se anulan. Por ejemplo, si he tenido una comilona, no pienso bien, estoy embotado. Si al conducir presto demasiada atención a la radio, pierdo facultades en la conducción y puedo tener un accidente. O si voy absorto en mis pensamientos por la calle, quizá pase un familiar y no lo he percibido ni me he dado cuenta. Hay operaciones del alma que las expreso a través del cuerpo. Somatizo mis ansias, mis pensamientos, mis angustias. Hay una unión entre psique y cuerpo. De hecho, hay gente que piensa que las enfermedades mentales no existen. El alma, como creación directa de Dios, es perfecta en cuanto tal, pero el cuerpo está sometido a la enfermedad y al espacio y al tiempo. Un sordomudo y ciego, película El milagro de Anna Sullivan, es brutal. No tiene contacto con el mundo exterior y cae en un total ostracismo. La comunicación con él es a base de golpes, solo queda el tacto y es muy agresivo. No es posible pensar si no puedo sentir. No puedo creer si antes no he escuchado. Por eso el hombre es uno. Mi coche no expresa mis sentimientos, mis miedos, mis fobias. Es algo mío accidental. El cuerpo es mío sustancialmente. Punto 2. El alma es forma del cuerpo. Es el principio de la existencia del cuerpo. Le da unidad, organización y la mantiene. Esta es la actividad en la que el cuerpo no participa. Pero el alma está unida al cuerpo, pues no puede pensar sin él. Piensa gracias a la sensibilidad. El cuerpo le da individualidad al alma. Por eso mi alma es mía y no la de ninguna otra persona que informa un cuerpo. Es la mía. La ascesis aristotélica trata de frenar las pasiones para mantenerlas bajo el dominio de la razón. El alma por sí misma no existe, solo en relación a un cuerpo. Por eso, la muerte pone al alma en una situación intermedia. No es natural, hasta la resurrección de los muertos, en que tendremos un cuerpo glorioso, pero cuerpo, al fin y al cabo, que no puede explicar ni el mismo San Pablo. El cuerpo de la persona sordomuda y ciega será glorioso, y sus heridas gloriosas como las de Cristo, perlas preciosas. Por eso, el alma sin el cuerpo clama por él en la resurrección final. Punto 3. En cada hombre hay un alma y solo una. No hay un alma para todos los hombres. Cada uno tiene la suya propia, y solo una de naturaleza espiritual. Punto 4. El alma está presente en todo el cuerpo, toda ella. El alma no se extiende en mi cuerpo, sino que está toda ella, ya que no tiene partes, en todas las partes de mi cuerpo. Si pierdo una pierna, pierdo una parte del cuerpo, pero no pierdo una parte de mi alma. Otra cosa es que el asunto afectará a mi movilidad, pero también a mi ánimo, a mi pensamiento, a mi psique, a muchas funciones espirituales y anímicas. Pero solo he perdido una pierna, no la vida. ¿Cómo será la resurrección final? ¿Tendré el cuerpo de mi muerte, de cuando era adolescente, o joven, o niño? Eso ya son preguntas ociosas que no afectan a la fe. Solo son curiosas y pueden enredarnos. Esto es ejemplo de las discusiones bizantinas, en donde se planteaba que un hombre lo devora una fiera. ¿Cómo resucitará? Hay que evitar entrar en estas preguntas. Pero las anteriores son fundamentales. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el hombre? Bueno, hermanos, con la filosofía dando pinceladas teológicas y según el sistema aristotélico, esto funciona. Si tomamos otra escuela filosófica, hacemos otra teología y tenemos otra cosmovisión. Los padres tuvieron que echar mano de estos conceptos helénicos para explicar la fe, y no entran en contradicción con la concepción hebrea. Para los hebreos, carne define al hombre mismo, alma y cuerpo. Pero para creer en la resurrección de los muertos, los hebreos tuvieron que pasar por una pedagogía divina larga hasta concluir que los muertos resucitan individualmente, no como nación. Les dejo tres artículos interesantes a nivel bíblico. Carne y cuerpo, de León Dufour. Creo que su lectura es extremadamente interesante y no muy larga. Ayudará a comprender y además está lleno de referencias bíblicas que nos abrirán el apetito de escudriñar las escrituras, como dice mi suegro. Luego comentó el hermano Alejandro. Interesante tema este del cuerpo e interesantes reflexiones. Decía William Blake que el cuerpo es lo que percibimos del alma con los cinco sentidos. Yo quizás tienda a entenderlo de esta manera, como si el cuerpo fuera la expresión del espíritu en el plano material. Cuando vivimos en la carne, al estar desconectados del Espíritu y de Dios, se produce esa contradicción y lucha entre las pulsiones del cuerpo y el Espíritu. Y pienso que esa desconexión entre el cuerpo y el Espíritu es la causa de la materia como la conocemos y de la imperfección de nuestro cuerpo carnal, sujeto a enfermedad, necesidad y padecimiento. Una vez que por la obra redentora de Cristo se ha reunificado cuerpo y espíritu completamente, nuestro cuerpo de luz será la verdadera y pura manifestación de nosotros mismos. Y la materia no será materia caída, sino materia de luz. Y tanto nuestros cuerpos como la materia serán una pura manifestación de Dios, que será todo en todo, como nos dicen las Escrituras. 1 Corintios 15:28. Entonces se habrá cumplido lo que pedimos en el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la tierra no estará bajo maldición en contradicción con el cielo, sino que será una pura expresión del cielo y de Dios mismo. Creo que es un tema relacionado con la transfiguración. De todos modos, soy consciente de las dificultades que presenta esta visión. Por ejemplo, es claro que nuestros cuerpos heredan características de nuestros padres, y si el cuerpo fuera la manifestación en el plano material de nuestro ser, significaría que también nuestro ser profundo estaría sujeto a herencia, y no creo que eso sea así. Así que ando un poco perdido. También es cierto que hay parte de nuestro cuerpo que se pierde en la materia al morir. Es un tema lleno de incógnitas. Pero está bien hablar de estas cosas. Para algunos a lo mejor no es esencial, y para otros sí. Pero no creo que sea dañino en ningún caso. Al menos nos ayuda a pasar la cuarentena más entretenidos. En mi punto de vista, yo soy el cuerpo, pero no solo soy el cuerpo. Principalmente soy el espíritu, de donde ese cuerpo toma la subsistencia, y no al revés. Pero ya digo que tampoco lo tengo del todo claro.